Gracias igualmente. Hablábamos con María Lucía Fernández, es directora de turismo de Carmen de Patagones, y nos contaba, entre otras cosas, de las atracciones de Carmen de Patagones en el sur de la provincia de Buenos Aires, pueblo patagónico, por cierto, comprendido dentro de la Patagonia Argentina, en particular esta playa, un pueblo de pescadores, un pequeño puerto artesanal, 70 habitantes, nada más, pero que tienen ahí en Los Pocitos una fiesta de temporada que parece verdaderamente imperdible. Sonia, no nos queda tiempo para nada.
Para
yo
nada.
Quiero hacer una venta rápida en estos 30 segundos que me separan de la una de la tarde, porque un querido amigo, Martín Graciano, va a estar presentando un libro, de esos libros que a mí me encanta devorar. Se llama Cinco Estrellas, el libro, y es un libro sobre amor y odio y crítica de música. Es un libro que habla sobre la música, sobre las formas en las que apreciamos la música, sobre la crítica musical. Hay pocas cosas que a mí me gustan más o tanto como escuchar música, que es leer sobre personas que escuchan música y de algún modo me permiten abrir la cabeza y expandir la percepción musical, el gusto musical. Martín lo hace como nadie, como pocos. Además escribe maravillosamente bien. Se va a estar presentando hoy a las 7 de la tarde en el Nacional Café, que queda en un lugar hermoso de La Plata, 2529, ahí en Tolosa, sobre la plaza.
Claro.
Maravilloso, hermoso
lugar.
Edita y organiza Firpo Casa Editora, lean de Martinelli ahí como uno de los cultores de Firpo, hermosa editorial platense, y va a estar bueno porque además de Martín Graciano presentando su libro, van a estar Martín Rodríguez y Romina Salerato acompañándolo, y gente que sabe, y hablando de literatura musical. Va a haber música en vivo con Abril Alconada, va a estar Facu Arroyo musicalizando, Facu, otro gran escritor y otro gran crítico musical, por cierto. Así que un montón de gente amiga ahí que se dará cita en Tolosa, en el Nacional Café, una presentación de un libro sobre música, Cinco Estrellas, de Martín Graciano, hoy a las 7 de la tarde. Con eso nos despedimos, las 13 y un minuto, momento de noticias. Nosotros nos reencontraremos en Hay un Lugar el próximo sábado a la 1 de la tarde. Chao, chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:02 minutos. El cielo está algo nublado en La Plata. La temperatura es de 19 grados 5 décimas y la humedad 50%. Sergio Palazzo dijo que la reforma laboral que propone el gobierno de Milei no es una reforma, es una regresión. El diputado nacional y secretario general de la bancaria dialogó con Radio Provincia y sostuvo que desde Unión por la Patria se han presentado casi 300 proyectos para mejorarles la vida a los trabajadores. Destacó que lo que sucede es que no tienen prensa masiva porque son propuestas que pone en un pie de igualdad con el capital las relaciones en el trabajo.
Nosotros desde el Bloque Unión por la Patria, principalmente los diputados que venimos de extracción sindical, en el 2024 hemos presentado 142 proyectos para modificarle la vida a los trabajadores, y en el 2025 143, casi 300. Nada más que no tienen buena prensa, prensa masiva, porque son cuestiones que favorecen a los trabajadores y que ponen un pie de igualdad con el capital, las relaciones en el trabajo. Claro está que cuando avanzan sobre los derechos de los trabajadores sale una horda de economistas, comunicadores sociales con claras intenciones políticas de defender este gobierno, y multimedios que se cansan de no respetarle los derechos laborales a sus trabajadores, a decir que esa es la reforma laboral.
Exactamente.
Es una reforma, es una regresión eso.
Mañana se realizará la tercera edición de la carrera Amo Mis Mamas en Ensenada. Es en el marco de la campaña de sensibilización y prevención sobre el cáncer de mama. Es libre y gratuito y contempla dos recorridos. Uno de 2 kilómetros participativos y otro de 8 kilómetros competitivos. La largada será a las 17 horas frente al mirador Néstor Kirchner de Punta Lara.
Se viene la tercera edición de la carrera Amo Mis Mamas en Ensenada, desde la rotonda de Punta Lara, 2 kilómetros participativa, 8 kilómetros competitiva. La mañana entrega de kit, stand, charlas de salud y a la tarde corremos. Prevenir el cáncer de mama se hace colaborativamente, de manera solidaria y compartida.
Los docentes universitarios pararán 72 horas la semana que viene. La CONADU definió la medida de fuerza en el marco del reclamo salarial y tras una consulta nacional a sus representados. En tanto, la jornada de lucha aprobada por amplia mayoría se realizará entre el miércoles 12 y el viernes 14. El gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Según el ministro Federico Sturzenegger, menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. El funcionario detalló que ahora se pasará a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino. En la capital de la provincia de Buenos Aires ya superamos la máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional de 19 grados. Cuando pasaron 6 minutos de la hora 13 en La Plata, 19 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado y la humedad alcanza el 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo sábado, una nueva semana, aquí inaugurando el Tenedor de Libros, este espacio en el que Miguel Frías y quien les habla nos dedicamos a nuestros placeres, algunos de nuestros placeres, los que podemos enunciar públicamente y que además tienen un montón de continuadores más allá del micrófono, en cada radio, en cada cocina que estén escuchando en este momento el programa, quizás prontos a almorzar, en cada automóvil que nos estén escuchando, en cada auricular mientras están caminando o paseando por ahí. En el Tenedor de Libros juntamos gastronomía, juntamos literatura como una excusa para compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos, algunas visitas como las que vamos a tener hoy, de escritores, de cocineros, de gente que también se dedica a esto. Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal los oyentes? Bueno, acá nueva misión del Tenedor de Libros, hoy más fusionados que nunca, la gastronomía con la literatura, con la música también. Hicimos un programa bien de fusión.
Vamos a ver, por lo menos lo pensamos y lo planificamos.
O lo pensamos, más que lo hicimos, eso lo podemos decir a las 3 de la tarde.
Exactamente, porque normalmente ustedes saben, viene siempre algún cocinero, algún integrante del mundo gastronómico, y nuestro primer invitado, pronto a llegar, también es una persona que está vinculada a las letras y al estudio, es un gran lector. Y también el escritor que viene hoy también tiene...
Muy vinculado con la gastronomía, muy vinculado en su obra además.
Exactamente, y tenemos varias cosas más, así que estamos muy entusiasmados. Y cuando hablo en primera persona del plural es porque más allá de Miguel y yo, quienes conformamos el Tenedor de Libros, son obviamente Gonzalo Palacios en la puesta al aire, como cada semana, con la gran Perla de Amuri que está en todo, desde sacarnos fotos, desde decirnos cómo van saliendo las cosas. Marcia Moroni en las redes sociales del Tenedor de Libros, Natalia Marino en producciones especiales y Ceci Claps en la producción y la coordinación del aire, y además el equipo de redes de
sí,
radio.
Sí, claro, que vino sobreponiéndose a la derrota de Argentino Junior en la final de la Copa Argentina. Bueno, todavía está insultando a Chiquito Romero, pero...
Definime sobreponiendo. Cuando decimos de la radio, estamos hablando de AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Como todas las semanas, vamos a presentar una especie de guía, de bitácora de nuestro programa. Lo hacemos en formato menú, como si estuviéramos en un restaurante. Este es el menú del día de hoy del Tenedor de Libros.
Primera entrada, el cocinero amistoso, Luis Alberto Spinetta y su vínculo con la comida. Luis Alberto Spinetta y el modo en que agasajaba a sus amigos cocinándoles. Luis Alberto Spinetta y la comida japonesa.
Entre panes es otra de nuestras entradas. Se festejó el Día Internacional del Sándwich. Nos metemos en la leyenda del emparedado o sándwich y repasamos algunos recomendables e inolvidables.
Primer plato principal, El Camino del Vino. Nos visita Federico Levín, autor de una trilogía de novelas gastronómico-policiales, guionista o co-guionista de la serie Menem, para hablarnos de su libro Escribir un Vino, editado por Fiordo, una historia que es personal, política y poética al mismo tiempo.
El segundo de nuestros platos principales lo podríamos llamar Desde la Cuna. Sus primeros pasos literalmente fueron en un restaurante. Y no en cualquiera, en el mejor de Buenos Aires durante décadas. Promete hablar de cocina, de vinos, de libros, de música, de cualquier otra expresión artística. También sobre su mamá, Ada Concaro, y sobre el mítico Tomo 1, donde él creció. Nos visita en un ratito, ya llega, Federico Fialaire, que probó manjares de pequeño y más tarde cocina con sus propias manos. ¿Y un postrecito tenés a mano también?
Postrecito tengo.
Bien. Por ejemplo...
Aurora Bernardes puede llegar a ser el postre, pero eso no sabemos. Depende de cuánto tiempo pasemos comiendo. Aurora Bernardes, que entre otras cosas, además de una gran intelectual, fue la esposa de Julio Cortázar. Hoy se cumple un aniversario de su muerte, así que también podemos hablar de ella.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Su piel era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo gitano, a la orilla de un río, su pelo y su llegar.
Bueno, Luis Alberto Spinetta, acá en su versión del hermoso Durazno Sangrando, un tema que alude justamente al durazno. En la tapa del disco hay una foto que está tomada desde adentro, desde el carozo de un durazno. Luis Alberto Spinetta, que era fanático de la cocina. Todos los amigos músicos de él siempre referían, primero, que era un gran tipo, además gran músico, y segundo, que le encantaba agasajar a sus amigos invitándolos a comer. Él vivía en Iberá al 500, en Villa Urquiza. Ahí hacía, bueno, comidas, digamos, al paso, pizza, pastas. Hacía también comida tailandesa y mexicana. Una de sus debilidades era la comida japonesa, específicamente el sushi, que empezó a comer hacia finales de los 90. Pero antes de meternos con la historia específica del sushi, vamos a escuchar a Spinetta en una grabación en la que compara, está hablando sobre la esencia de la música. ¿Y con qué la compara? Bueno, van a escuchar.
Es muy importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para... la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma. Sí, ¿qué diferencia hay entre que hacer una comidita casera con todo bien hecho, con un amor raro, y comerse en un lugar re berreta que terminás tomando medicamentos porque te hizo mal? también hacía algo de eso, es lo que quisiera decir, que así un buen alimento en el espíritu, digamos, es la base de la música, ¿no es cierto? Entonces se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse. Entonces vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras. Así que, bueno, que siempre represente el brío, el swing, la polenta, ¿no?, de todos nosotros, y que contagie ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre, sin concesiones.
Dicen que en este valle los duraznos...
Bueno, si bien Spinetta no es que llevó a sus letras, que eran bastante surrealistas, era una poesía bastante especial y hermosa, la comida, pero sí podemos pensar que su primera banda se llamó Almendra, sí podemos pensar que tenía un disco que se llamó Pan, con un mantel de hule en la tapa. Y él le gustaba, entre otras cosas, ir a comer al barrio chino. El barrio chino, bueno, Martín lo sabe mucho mejor que yo, se comen muy buenos pescados, tal vez se consiguen de los mejores pescados de la ciudad de Buenos Aires. Pero a él le gustaba especialmente ir a un restaurante llamado Yuki, en Pasco 740, en Balvanera, que era de un maestro del sushi, Kazuo Kaneto, que terminó haciéndose muy, muy amigo de Spinetta. Le gustaba especialmente, explicó Kaneto, el sashimi de besugo. Spinetta le encantaba eso. Llegaba a ir a comer hasta 3 veces por semana, a veces con amigos, a veces solo. Y hablando de comidas con Kaneto, se fueron haciendo amigos a un grado, bueno, que ya lo vamos a explicar. Pero antes vamos a escuchar a un periodista especializado en música, Ignacio Chauri, Ignacio Nacho Chauri, uno de los tipos que más sabe de música en la Argentina, hablando de cómo Spinetta utilizaba, lo que dijimos al comienzo, la comida como modo de agasajo a sus amigos y colegas.
Si bien el flaco no tiene canciones que en su lírica hablen directamente de una receta o de un plato típico o los pasos a seguir para hacer una pizza, el universo spinettiano también se da cuenta de la comida. Empezando por su primera agrupación, que se llama Almendra, hasta uno de los últimos discos, Pan, que después no hay ninguna canción que haga referencia a la comida, pero sí el disco propiamente, con su nombre, Pan, engloba toda la carrera del flaco, la presencia de la comida, como les decía, no tanto desde la letra, aunque algunas canciones las hay, pero sí él como cocinero, su manera de demostrar el afecto que sentía hacia alguno de sus amigos, ya sean músicos o amigos de la vida, era justamente esa, cocinarles. A él le encantaba recibir a los músicos, Fito, Charlie, cuando iban y grababan cosas en La Diosa Salvaje, el estudio del flaco. El flaco vivía en ese estudio, vivía literalmente, tenía su casa junto con el estudio. Él, en vez de ir al estudio a meterse y grabar coros, alguna guitarra, algún instrumento, optaba por prepararle comida para el artista que estuviese grabando. Y con sus propios músicos, para discutir acerca de las ideas musicales, cómo sonaba determinada canción o cómo debería sonar determinada canción, utilizaba eso, el cocinar, el prepararles una comida, casi siempre sorpresa. No es que chequeaban y hablaban de acerca de qué comían, sino que el flaco decidía qué cocinar y lo sorprendía a sus comensales con algún plato bien elaborado.
Bien, ahí Ignacio Chauri explicando cómo se juntaba con los amigos, cómo lo agasajaba, y esto que hablábamos de la comida en la música de Spinetta. Spinetta, decíamos, se hizo fanático del sushi sobre finales de los 90. Se hizo amigo de Casu Canetto, un gran cocinero.
Vos hablabas del cocinero japonés en Pasco. Claro, y Spinetta es como un vecino ilustre de Belgrano, cerca del barrio chino. Y que en un momento estaban los lugares de sushi o de cocina japonesa tradicional, quedaron muy divididos, más allá del barrio chino, en la zona más cercana a Constitución, a la Avenida Independencia, a la 9 de Julio, a la Avenida 9 de Julio Sur, para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, estaban los restaurantes más y los clubes japoneses más tradicionales.
Mira, ahora que me decís esto, me viene el recuerdo de un amigo en común, Eugenio Maestri, también periodista gastronómico, que una vez me llevó a comer a un club,
a la Avenida Independencia.
Sushi y Avenida Independencia. ¿Sí? No sé qué club era, pero fue maravilloso.
La Asociación Japonesa.
Asociación Japonesa.
Entonces quedaron como geográficamente, ahí había dos grandes polos vinculados a la comida japonesa.
Claro, ¿sí? Claro. Capo, yo decía barrio chino, iba al barrio chino, pero este, bueno, japonés, obviamente, y quedaba en una zona.
Lo que tiene el barrio
opuesta,
chino, perdón, me meto en esto, pero digo, lo que tiene el barrio chino es que son los lugares donde uno compra mejor pescado fresco.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué? Porque hay una gran. Un gran movimiento de pescados, la cocina china, bien distinta de la japonesa en algunas cosas, como nos contó Takehiro Ono, el japonés, cuando vino aquí. Hay platos, muchos platos en común también, pero lo que comparten es el pescado como materia prima fundamental, y el pescado que tiene que ser muy fresco, porque en el caso del sushi se come crudo. Vos decías que Spinetta era fanático del sashimi. Para los que nunca comieron sushi, el sashimi es... simplemente son rodajas gruesas de pescado crudo.
Claro.
Eso es un sashimi de cualquier pescado, y a él le gustaba el del besugo.
Le encantaba el de besugo. Y lo que cuenta Casu Canetto es que también a Spinetta le gustaba preparar sushi en su casa. Entonces, ¿qué hacía? Le pedía, lo llamaba a Canetto y le mandaba con un remis Canetto a Spinetta determinados pescados, el arroz, bueno, no sé bien los elementos con los que preparaba sushi, y Spinetta también lo preparaba en su casa. Spinetta hasta le contaba las intimidades musicales. En 1999 le dijo que estaba pasando por un periodo infértil a nivel creativo, charlaban de eso con él, y al final terminó publicando un álbum que se llamó Los Ojos, que fue extraordinario también. Cuenta Canetto que iba a comer muy seguido con Rodolfo García, que era el baterista de Almendra, un tipo macanudo. Alguna vez hemos pasado un audio acá de él, que murió hace relativamente poco. Bueno, Spinetta, cuando estuvo enfermo, que era un tema que hasta lo ventiló cierta prensa amarilla, no se lo había contado a nadie, y sí se lo contó a este japonés. Ahora vamos a contar bien cómo fue eso, pero antes vamos a escuchar un segundo audio de Ignacio Echauri hablando nuevamente sobre Spinetta y la comida.
Incluso muchos músicos, se me ocurre Javier Malosetti, Andrés Calamaro, el propio Daniel Melingo, han reconocido en el Flaco quien les hizo probar por primera vez los manjares asiáticos. Ya sea sushi o algún plato por el estilo, ya que el Flaco le encantaba ir a un pequeño lugar que había ahí muy cerca de la casa de él, de ahí de donde tenía la diosa salvaje, y que había un cocinero que tenía un pequeño restaurante indoor, lo cual le permitía al Flaco poder tener charlas tranquilas, y cuando él no quería cocinar o no podía cocinar, los tiempos no daban, siempre invitaba a alguien a una buena charla y hacerle probar la comida que ese día decidiera este cocinero asiático, y no Luis Alberto.
Me encanta, es tu caroso, pues tu cuerpo.
Bueno, estábamos contando la historia de Spinetta con Casu Canetto. Explicaba Nacho Chauri también su gusto por la comida asiática. Spinetta los invitó a cenar a Casu Canetto y a su esposa a su casa. Puso música de jazz, Hernán Jacinto. Pasaron una velada espectacular comiendo sashimi, que lo habían llevado Canetto y su esposa. Y en un momento, cuando se estaban yendo, Canetto le dijo, bueno, la próxima, ¿qué hacemos? Pasta, ¿querés hacer vos? Y Spinetta le tomó la mano, se la apretó fuerte, después se iba a enterar por qué, lo miró con una sonrisa y lo despidió sin decirle nada. Pocos días después, en febrero de 2012, Spinetta moría de un cáncer de pulmón que había tenido. Y entre otros músicos, estuvimos mencionando que todos los músicos argentinos, por lo menos que yo conocí, que habían tratado a Spinetta y que habían sido amigos, todos hacían referencia a su casa con una enorme comida, con una mesa gigante con especias que también compraban en el barrio chino. Y uno de los que le hizo un homenaje fue Andrés Calamaro, que en el disco Bohemio grabó un tema que se llama Belgrano, donde menciona a Spinetta. Fíjense que hay una línea de una estrofa en la que dice que le hizo conocer al japonés. El japonés no es ni más ni menos que Casu Canetto.
Vos sabés que cuando, ahora que empiezan a sonar esto de Calamaro, todo el tiempo yo no desconocía esta historia y pensaba que el japonés era algún quiropráctico.
Mirá, no, yo también.
Tu último destello de conciencia que dejaste escrito en una carta. ¿Qué canción elegiste escuchar? Si sabemos que nacimos condenados, porque somos tan sensibles al amor. De la ausencia a la nostalgia se patina en recuerdos que pudimos recordar.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
En el Jardín Botánico de Marcos Paz, en las lagunas de Guaminí, en los parques de Bransen.
La primavera florece.
Provincia.
Cada vez mejor. Confitería La Española, un clásico de la ciudad.
Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El tenedor de libros.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Aquí estamos en el tenedor de libros. Como siempre, bueno, haciendo algún... cuando estás cocinando o cuando estás ejerciendo alguna... o estás produciendo una obra cultural, van cambiando los planes y nos vamos adecuando. Y por suerte tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Algunas de las cosas que prometimos no van a funcionar, pero otras sí. Y esto es lo bueno, es dinámico y tenemos mucho. Y tenemos mucha suerte de que nuestros oyentes nos acompañen, nos miman, nos escriben.
Exactamente. Es el caso de María Inés Bertolini, que se comunicó con nosotros y nos dijo: si estuviese más cerca, para mí, iría a saludar. Amo la radio, soy operadora, aunque ahora no trabajo. Así que bueno, le mandamos un beso grande a María Inés y gracias por escucharlo.
Nosotros estamos haciendo el programa desde la sede que está en Capital Federal.
Claro.
En la ciudad de Buenos Aires, de Radio Provincia, de M1270, en la que funciona en la Casa de la Provincia. Y todavía nos queda esa asignatura pendiente de conocer el estudio central de la radio, que es en La Plata, y cada persona con la que te cruzas dice... hay que conocerla porque es una maravilla ese edificio y es hermosísimo, así que ya iremos, pero bueno, esperemos que nuestro oyente también. Hablando de oyentes, la semana pasada cuando vino Alejandro Dava a presentar su libro Revés, el otro lado del derecho, editado por Godot, dijo, y lo dijimos al aire, que dejaba un ejemplar de su libro muy interesante para sortear entre los oyentes. Y así fue que en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, estuvieron participando varios oyentes, y quien ganó el libro es Anita Kostov, que dice Neuquén / Buenos Aires, o sea que debe ser una neuquina que vive en Buenos Aires, imaginamos, pero lo cierto es que ahora la producción se va a comunicar con ella para ver cómo retira el libro. Es la ganadora de Revés, el otro lado del derecho, del libro de Alejandro Dava.
Hay que decirle que ganó un muy buen libro, es un librazo. Dava, y ella, bueno, sí, escuchó el programa de la semana pasada, abogado, profesor de derecho y un tipo justamente que mira el derecho desde todos los lugares, también desde el revés.
Ayer fue el Día Internacional del Merlot. El Merlot es una cepa de vinos, una cepa muy tradicional. Ya después en la segunda hora Hablando de literatura, vamos a tocar el tema del vino, pero el Merlot es una cepa de vino que no es de las más populares, se supone. Cuando los argentinos pensamos en vino, obviamente pensamos en Malbec, que es lo que quedó como sello distintivo. El Malbec argentino. El Malbec es una cepa que viene de Francia, que fue trasplantada aquí hace más de 100 años, 120 años, y creció con una característica muy particular, a tal punto que ya existe una variedad Malbec argentino, que es lo que diferencia a lo que casi es la etiqueta del vino argentino en el mundo, tiene que ver con el Malbec. Sin embargo, la otra gran cepa de vino tinto famosísima es el Cabernet Sauvignon, que es de la zona de Burdeos de Francia, y todo el mundo podría pensar que, y así se pensó durante mucho tiempo, que en la zona de Burdeos, que es la zona vinífera más conocida de Francia, el Cabernet Sauvignon era lo más importante. Sin embargo, es el Merlot, que es un vino que acá se consume mucho menos que otro. Es un poco más amable, sí. Es un poco más ligero. Miguel Brascó decía, en otros tiempos, donde algunas cosas se podían decir de una manera sin ser cancelado, más allá de que era un caballero, decía que el Merlot era como el amigo gay que uno tiene que llevar a la fiesta, porque es el que salva las fiestas. Es el que le pone onda, es el que le da sabor, es el que cuando la cosa decae, el Merlot siempre te pone de buen humor. Y eso él lo repetía,
bueno,
en sus programas.
Hablando de eso, el fin de semana pasado, después del programa, fuimos a la Marcha del Orgullo, y ahí sí que se ve alegría y diversión, ¿eh? Uh-huh. Recuerdo la marcha antifascista, que también los grupos LGBT le ponían la alegría, le ponían las pilas, así que...
Bueno, decíamos que entonces fue el Día Internacional de Merlot. Así que bueno, es un buen motivo para que nunca tomó una copa de Merlot, pruébelo, y si le gusta el vino y tiene alguna cosa con los vinos muy cargados, muy fuertes, van a ver que el Merlot es un vino realmente muy amable, que acompaña cualquier tipo de comida y que les va a ir muy bien. Y siguiendo el calendario de celebraciones internacionales, en la semana se celebró el Día Internacional del Sándwich. Ya lo habíamos aprendido nosotros, los que tenemos un par de años más, en los años 70, de la mano del libro gordo de Petete. Así como no nos podemos olvidar de la historia de la corbata, que también la explicaban. El libro gordo de Petete un día nos contó que había un señor que le gustaba tanto jugar a las cartas que no podía, y se apasionaba tanto que no se levantaba de la mesa, y que eso tenía que ver con la invención del sándwich. Bueno, esta es la leyenda o la historia verdadera, nunca lo sabremos, pero este señor, llamado, era un lord inglés, británico, llamado John Montagu IV, es verdad que era un apasionado del juego de cartas y, como muchos que lo son, pierden la noción del tiempo. Este señor, que vivió entre 1718 y 1792, fue como representante de su familia a encabezar una misión de paz para tratar de parar una guerra que llevaba ya 8 años. El Tratado de Paz de Aquisgrán, que tenía que ver con un eje de la sucesión del trono austríaco, pero estaba involucrando a todos los países europeos, a todas las naciones europeas aledañas. Entonces se metieron, y él fue el negociador de paz. Estas negociaciones duraron 2 años. Lo tuvieron a Lord John durante 2 años allí. Pero el tipo, claro, entre negociación y negociación, se sentaba, jugaba las cartas y perdía la noción del tiempo. Cuenta la leyenda, entonces, que mientras contaba los puntos que tendría para el envido, probablemente, o para la canasta o el bridge, no se quería levantar para comer, y entonces su cocinero tuvo que improvisar algo que le permitiera comer sin largar las cartas. Entonces pensó, le metió algo, un pedazo de carne de buey, en ese caso, entre 2 rodajas de pan, y así creció y nació una de las comidas más populares del mundo, si no la más, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no?
Vos sabés, Martín, que en Cuentos sin Plumas, de Woody Allen, no recuerdo el nombre del cuento, pero habla, obviamente es un cuento humorístico, sobre la invención del sándwich, y habla, no sé, de un Lord Sandwich, inventa, y me quedó grabado que decía que antes de llegar al pan, fiambre, pan, probó muchas veces con fiambre, pan, fiambre, ¿no? Bueno, me quedó grabado eso.
Pero lo de Lord Sandwich no era irreal.
Ah, no era irreal.
Porque este Lord John Montagu fue
titulado luego Lord Sandwich, pero no por esta invención, sino justamente todo al revés. Porque su familia era los dueños del condado de Sandwich. Entonces, él, como miembro de la nobleza, recibió el título, primero su padre y luego él, de Lord Sandwich. Por eso es que después a ese plato le pusieron ese nombre.
Claro.
Entonces, decía que él, en estas negociaciones de paz, bueno, ahí nació el sándwich. Y sándwich hay tantos como uno puede imaginar, por esto, porque se extendió, se popularizó. Pero hay muchos, pero algunos que se instalaron ya a nivel de mito. Por ejemplo, en nuestros pagos, y lo dijo, nos lo contó hace poco nuestro cocinero, el Tucu.
Sí, maestro el Tucu.
Que somos aficionados al choripán y al sándwich de milanesa. Pero el sándwich de milanesa tucumano es lo que casi merece una estatua. Entonces, como es un mito, queremos escuchar a Napoleón Castellotti, Napo, que es un cocinero e investigador de los sabores norteños, en un audio en el que explica cómo es el real y el mejor sándwich de milanesa tucumano.
El sándwich de milanesa tucumano lleva milanesa de nalga, tomate, tenemos lechuga, vamos a picarla bien suave, los condimentos que no pueden faltar nunca, mayonesa, mostaza, y vamos a hacer también una salsita picante muy característica de nuestra provincia. Usás vinagre blanco, ají molido, sal y listo. El pan sanguchero es un pan muy importante para que nuestro sándwich de milanesa sea realmente tradicional. Es un pan que tiene una corteza no tan dorada y tiene que tener bastante miga. Es un pan esponjoso donde la miga la vamos a sacar y dar una tostadita muy, muy cortita. El sándwich de milanesa para los tucumanos representa muchísimas cosas. Primero, es un punto de encuentro con amigos, con la familia. La verdad que podés comerlo directamente en los locales y también podés llevarlo a tu casa y no hay quien se resista un buen sándwich de milanesa tucumano.
Este es el sándwich de milanesa tucumano, que como decíamos adquirió carácter de mito aquí en estas latitudes. Pero como decíamos que era mundial el fenómeno del sándwich, una de las ciudades que está vinculada a la idea de comer sándwiches es Manhattan, es New York. ¿Por qué? Una ciudad que prácticamente se camina solamente, que no se recorre en auto. Los visitantes, los turistas, la recorren caminando. Entonces, comer sándwich es una manera muy fácil de hacer ambas cosas.
Claro.
Y además porque la comunidad judía se instaló en New York y desarrolló también mucho la cultura del sándwich, en este caso del sándwich de pastrón, con la inclusión de pepinos, con la inclusión de mostazas muy especiadas. Y eso también, Nueva York es un lugar donde las casas de sándwich se convirtieron en casi un identificatorio de esa ciudad. El cine varias veces mostró esto. Broadway, Danny Rose, una película dirigida por Woody Allen, comenzaba con una serie de ex representantes de artistas, una película en blanco y negro, recordamos, que se contaban historias de artistas fallidos o geniales, y esto ocurría en las instalaciones reales de un deli, que mucha gente luego confundió durante los años con otro que es el que vamos a descubrir dentro de un ratito. Pero no, era el Carnegie Deli, que era un lugar donde Woody Allen solía ir a comer un famoso sándwich de pastrón. Decíamos que muchos confundían el Carnegie Deli con el Deli Cats, que es este lugar y totalmente icónico en Nueva York, que tiene grandes colas, todos los días largas colas, de turistas y de locales esperando hasta 2 horas para poder entrar y comprar un sándwich. En este lugar, en el Deli Cats, Katz es un apellido, ¿no? En realidad se llama Katz Deli, el delicatessen del señor Katz.
Claro.
Es donde se filmó la famosísima escena de cuando Harry conoció a Sally, en la que Meg Ryan finge un orgasmo, y esa escena que está en todos los compendios del cine, en todos los programas que quieren tener una escena muy divertida o en la que se hable del placer orgásmico de la mujer.
Fingido,
todos lo usan, y que remata con una frase de otra comensal, que es la madre del director de la película, diciendo: yo quiero de lo mismo que ella. ¿Okay? Pero bueno, lo cierto es que este lugar, el Deli Cats, como decíamos, es un lugar muy concurrido, es un lugar que todo turista que va quiere parecer y quiere ir a probar un sándwich de pastrami ahí, porque son enormes, tienen, no sé, medio kilo de relleno. Y hay un influencer mexicano que se llama Luisito Comunica, que se la pasa recorriendo el mundo y que nos cuenta en un pantallazo cómo es el exterior y cómo es entrar a este Deli Cats.
Nos encontramos en la ciudad de Nueva York y hoy hemos venido a probar los famosísimos sándwiches de Cats Delicatessen, emparedados, para los que las personas se llegan a formar hasta 2 horas. No es exageración, no es mentira. Este lugar siempre tiene filas tremendas, constantemente. Se dice que llegan a atender a más de 4,000 clientes cada día. Sí, este restaurante es famosísimo. Busquen donde quieran mejores sándwiches de Nueva York en Google y sí o sí les va a salir una recomendación de este sitio, Cats Delicatessen. ¿Por qué será esto? Será porque tienen más de 100 años de historia, más de un siglo de preparar deliciosos emparedados. Será porque presumen tener recetas secretas de mostaza y mayonesa. O será simplemente porque a la gente le gusta por naturaleza hacer largas, largas filas. Eso es lo que hoy vamos a averiguar.
Muchísimas ganas dan, sobre todo a esta hora del mediodía, de ir a probar uno de estos sándwiches especiales en Deli Cats. Fue el Día Internacional del Sándwich y nosotros, con nuestros sándwiches, básicamente con el de milanga tucumano o el choripán, siempre estamos acá, presentes para poder festejarlo como corresponde. Más allá, así que le agradecemos de alguna manera a Lord John Montagu, que no sé si hubiera querido conocerlo en su época, pero finalmente algo bueno tuvo su paso por este mundo, y es que nos dio una de las comidas más ricas y populares en todo el mundo.
El Tenedor de Libros
por Radio Provincia, que te banca.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330,000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Este fin de semana arranca el Festival de Descuentos en el Mini Palusa. 15% de descuento llevando 4 unidades o más en puré de tomate La Campañola por 550 gramos. Te queda a 749 pesos cada una. Llevando cada 3 unidades de galletitas cerealitas por 212 gramos, te quedan a 989 pesos cada una. Vigencia del 7 al 9 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La señal que buscabas. Espectacular Cyber Week en Casa Silvia, descuentos de hasta el 50%, hasta en 12 cuotas, sin interés. No te pierdas las mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Apurate, últimos días. Ingresá a casasilvia.com. El Cyber Week te espera en Casa Silvia, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada?
No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca. Que te banca.
Esto es El Tenedor de Libros, aquí en AM1270, en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, justamente. Hacemos este encuentro de literatura, de gastronomía, lo hacemos con Gonzalo Palacios, con Perla Damuri, con Marcia Moroni, con Natalia Marino y con Ceci Claps, y además todo el equipo de redes de la radio. Y hablando de redes, ustedes saben que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, como El Tenedor de Libros, o como en X somos Tenedor de Libro, porque ya estaba tomado claro. Por algún otro. Pero bueno, aquí la gente se comunica, van subiendo la cantidad de seguidores cada semana, nos ponen muy contentos, y todos son gente que le gusta escuchar hablar o le gusta recomendarnos, a su vez, le gusta hablarnos a nosotros sobre sabores y sobre ideas y sobre literatura. Así que cada vez bienvenidas más gente a la comunidad del Tenedor de Libros.
Y hoy estuvimos hablando ya sobre música, sobre gastronomía, vamos a hablar sobre literatura en la segunda hora. Y yo además tenía una recomendación de cine, que es una película, un documental que se llama Los Fusilados de Racing. Es una película que se va a estrenar, ya se dio en funciones en La Plata y se va a dar en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Pero el estreno oficial va a ser el domingo de la semana que viene en el Gaumont, en una sola función. El director es Rodolfo Petris. Yo te digo, más allá de que voy seguido a la cancha de Racing y conozco mucha gente que ha trabajado con el tema de los desaparecidos en Racing, como, uh-huh, como Ariel Scher y como su hijo, ¿no?
Sí, que de hecho los entrevistamos y hablaron de eso. De hecho los entrevistamos. En el Tenedor de Libros,
exactamente. Bueno, este Rodolfo Petris hizo una investigación absolutamente increíble sobre un caso que ocurrió el 22 de febrero de 1977. La película empieza con un hombre que se llama Rafael Barone, que cuenta a cámara que ese día de madrugada, él y Corbata era aquel puntero de Racing increíble, Omar Corbata, estaban volviendo borrachos a la cancha de Racing, donde vivía Corbata, se iban a dar una ducha ahí, él decía, bueno, los dos éramos alcohólicos, y se encontraron en la entrada de la cancha de Racing, sobre la calle Colón, seis cadáveres tirados ahí en el piso. Se metieron rápidamente en el club, los chicos de la pensión Tita, que vivían ahí, como siguen viviendo, ahora la pensión está en otro lugar, pero en ese momento estaba cerca de lo que es la entrada de la puerta 19, ven esos cadáveres, al día siguiente no estaban, habían desaparecido, y ese caso de la aparición de seis personas fusiladas en la cancha de Racing queda absolutamente en el olvido, no hay cuerpos, no había causa judicial, hasta que esta película empieza a investigar el tema, ahora te voy a contar cómo, y termina convirtiéndose en una causa judicial. El director de la película, Rodolfo Petris, un tipo, ya te digo, totalmente riguroso como investigador y como director de cine, termina presentándose como querellante. Recordemos que los delitos que ocurrieron durante la dictadura, este tipo de delitos no prescriben porque son delitos lesa humanidad, con el abogado Pablo Yonto, especialista en el tema de derechos humanos, sobre todo durante la dictadura, presentan una causa, que es la causa esta de los fusilados de Racing. ¿Qué hace Rodolfo Petris en esta película? Bueno, se toma una declaración de este hombre, Rafael Barone, en otra causa. Esto fue una declaración ante la justicia, era una causa de 5 asesinatos en Piñeiro, también en Avellaneda, donde este hombre menciona ese tema. El tema ese, que lo menciona como al paso, no era el centro de la causa, lo toma Alejandro Wall en un libro que escribe sobre Corbata y lo menciona. A partir de esto hay otros dos periodistas, Micaela Polak y Marcelo Izquierdo, que en un libro que se llama Tita, por Tita Matiusi, también abordan el tema. Y finalmente Rodolfo Petris hace como la investigación absoluta. ¿Qué había ocurrido? Encuentra actas policiales donde cuenta la policía de la Comisaría 1 de Avellaneda que sí, que había habido 6 cuerpos, lo cuenta de una manera tergiversada, dice que estaban haciendo una pintada, que hubo un tiroteo, que los mataron y que eran 4 hombres y 2 mujeres, ¿no? El lenguaje policial, 4 masculinos, 2 femeninos. Que uno de los hombres tenía alrededor de 40 años, 50, lo cual era una rareza porque, en general, las víctimas de este tipo, en aquel momento en la zona sur del conurbano, ocurrió mucho esto, la aparición de cuerpos que aparecían como noticias en los medios de difusión nacionales como tiroteos.
Exactamente.
Y en la zona sur, Avellaneda, Lanús, sí. Banfield, Loma, bueno, apareció en cualquier cantidad de casos, sobre todo en esto, en el verano del 77.
Pero vos decías que había una rareza con la edad, porque normalmente que eran
claro,
más jóvenes.
Y esta rareza con la edad le sirve para investigar, ahora te lo voy a comentar. Él, bueno, consigue las pruebas de que existieron esos fusilados, más allá del testimonio de este hombre, busca otros testimonios, llega a dar con el médico que en aquel momento firmó los certificados de defunción de estas 6 personas. Es algo totalmente increíble. Después, ante la justicia, dijo que no recordaba absolutamente nada de eso. Y se va a investigar al cementerio de Avellaneda, donde, recordá que al principio de la democracia hubo un documental que se llamaba Tierra de Avellaneda, que contaba cómo el equipo de antropología forense había trabajado en el descubrimiento de restos de desaparecidos en el cementerio de Avellaneda. ¿Qué pasaba? El cementerio de Avellaneda tiene una morgue perteneciente a la policía en la que hacían entrar en la noche los cadáveres, muchos los registraban, los dejaban registrados, les tomaban las huellas digitales y otro, como es el caso de estos 6, no. La película que te iba mostrando, opinan desde criminólogos expertos en balística que van a ver las paredes de la cancha de Racing, gente del equipo de antropología forense. Gente del equipo de antropología forense te muestra que en el cementerio, en el sector 134, donde había tumbas comunes, encuentran que esas tumbas eran cronológicas, que en un comienzo de la dictadura empiezan a cavar tumbas para una persona y terminan cavando para varias, y delimitan, forman una especie de batalla naval, está delimitado con sogas cada sector dentro de ese mismo sector, por épocas, con lo cual podían determinar dónde estaban enterrados los restos de asesinados, una fecha exacta, el 22 de febrero del año 1977. El dato de que uno tuviera 40 años también era importante, porque la mayoría de estas personas que aparecían fusiladas oscilaban entre los 18 y los 20 y pico. Casi ninguno tenía esa edad. La película es apasionante, es una película que se abre el tema de derechos humanos más allá de un club específico, justamente en el conurbano. Te muestra también que en esa época el presidente de Racing era Horacio Rodríguez Larreta, padre, y que en aquellos momentos fue secuestrado por fuerzas también de seguridad, que fue junto con otros dirigentes de Racing que fueron torturados. Ellos formaban parte en ese momento del desarrollismo y Racing seguía manteniendo su actividad política aún en dictadura, la interna, ¿no? Pero bueno, empiezan a tirar diversas hipótesis acerca de por qué los cadáveres aparecieron en un lugar tan público y tan paradigmático como la cancha de Racing. La película no tiene absolutamente ningún desperdicio. El director aborda el tema con una seriedad increíble y, como le dijimos, todo esto se transforma en una causa judicial. No les vamos a contar qué pasó, pero eran 6 NN que ni siquiera han buscado porque no había denuncias. Seguramente los familiares denunciaron las desapariciones, pero nadie sabía por dónde buscar. Y se supone que los llevaron de algún centro clandestino de detención. Había uno que se llamaba Puerta 12, otro mucho más cercano que le llamaban El Infierno, muy cercano a la cancha de Racing. Y bueno, todo esto movió una búsqueda que empezó con este testimonio judicial de Rafael Barone en 2016 y que actualmente es una causa totalmente abierta y que se está investigando. Así que bueno, el documental se llama Los Fusilados de Racing, se va en el cine Gaumont el 16 de noviembre, no tengo acá lamentablemente el horario, ahora me voy a fijar y después lo voy a dar, Rodolfo Petris es el director, y se van a dar muchas funciones bonaerenses. Estén atentos en el Instagram, busquen ahí el horario, en el Instagram que se llama Los Fusilados de Racing, o en el Rodolfo Petris con Z final, y ahí van a estar el horario y las funciones que se van a ir dando en territorio bonaerense.
Qué vigencia que tiene la frase aquella de Rodolfo Walsh, que, con la que casi inicia Operación Masacre, ¿no? Hay un fusilado que vive, o un fusilado que habla. Hay un fusilado que habla, digo, cómo a pesar de todo y a través de los años, estos cuerpos silenciados, estas vidas arrancadas, finalmente de alguna manera se las arreglan para hablar tantísimos años después para que se...
Y vos fijate, ¿no?, que se escribieron libros como esto que estábamos diciendo de Yer, que era con... se llama Socios Eternos, que en sí. Racing les entregaron a los socios desaparecidos, a los familiares, obviamente, un carnet, bueno, eterno.
Esto es una gran costumbre que tuvieron varios clubes,
sí,
lo hizo Boca, lo hizo Huracán, y muchos clubes se fueron sumando a esta costumbre que tiene que ver con inmortalizar el nombre...
Absolutamente.
Y demostrar que eso, los desaparecidos se siguen esperando y siguen teniendo.
Y siguen siendo buscados.
Hablando de documental, les cuento en un minuto, pero también tiene que ver con la misma época. Hay un documental que ya comenzó a hacer su recorrido hace un tiempo, porque ganó el primer premio en el Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires, y que a partir de eso fue invitado a participar en algunos festivales internacionales. Se llama LS83. Y los que tenemos alguna memoria, recordamos, LS83, Canal 9. Bueno, es un documental dirigido por Herman Schwarzbart, que es extraordinario, porque aparecí con imágenes no vistas hasta ahora de archivos de Canal 9, de los noticieros de Canal 9, de 9 Diario, básicamente. Entre 1973 y 1980 crearon una película, un documental, que además mezclaron con un relato en off de Martín Coan, del escritor, de su libro